Estás escuchando Seminario de Mujeres 2017.
¿Cómo van, chicas? ¿Bien? Ya con el cafecito y el azuquitar. ¿Quién hizo los panecitos de chocolate, Los vi y dije, ¡ay, son hechos en casa! Esos siempre son más ricos. Ok, pues esta es nuestra tercera. Ahí vamos. Justo hablábamos del mega problema de Eva que se convirtió directamente en nuestro problema. El Eva vino a reflejar y a mostrar cómo es nuestro corazón también, ¿verdad? Dios muestra su bondad, su amor, su protección y nosotros caemos en la tentación de dudar de Él, así como lo hizo Eva, dudar de lo que Él nos ha dicho y prometido y en no creer que Dios es suficiente. Y esto es donde Satanás más nos va a tentar siempre, en nuestra fe. ¿Se acuerdan del escudo de la fe? ¿Qué hago? ¿Me lo pongo así? Ay, chicas, voy a tener que estar como medio, aquí. Ni modo, así. ¡Tarán! Bueno, qué bueno que me puse pantalones. Pero es en nuestra fe donde siempre y constantemente vamos a ser, ¿qué? Atacadas. ¿Ok? Entonces, ahorita es nuestra tercera conferencia. ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Alza tu mano y yo voy a decir tú y tú dinos qué hemos aprendido hasta ahorita. O más bien, vamos a hacerlo todavía más. Eso lo veremos en la cuarta para ver si algo aprendieron. Si yo ahorita les pudiera preguntar, ¿en qué áreas de tu vida o área, una de tu vida, parece que Dios no es suficiente? ¿Cuál sería? Creo que la pregunta cambió mucho, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida hoy podría, y vamos a ver las valientes, esas chicas valientes que se atrevan, pero no tiene que ser de tu vida, puede ser lo que las chicas deben de batallar, pero podemos hablar abiertamente, decir, cuando Dios no es suficiente para mí en esto? Alza su mano para poder. La televisión te atrapa. ¿Y cómo Dios no es suficiente ahí? Parece que Dios no es suficiente ahí. ¿Cómo? Ok, entonces Dios no es suficiente para ayudarme a dejar mi adicción de la televisión. Gracias por la honestidad. Y la primera que se atreve a eso, muy bien. ¿Alguien más? Pero empiecen, cuando Dios no es suficiente, ¿para qué? Cuando Dios parece no ser suficiente, ¿para qué? ¿Para dejar de ver redes sociales? ¿Ese sería lo que me dices? ¿O cómo? ¿En qué área de nuestra vida parece que Dios no es suficiente? Voy a empezar a apuntar, si no se animan, Ah, ya sé cuál es el problema. Para todas ustedes Dios es suficiente. Ese es. Perdónenme, vine a una iglesia con chicas súper así con su comunión con Dios. Yo soy la única que batalla con esto. Perdónenme. Exacto. Adicción a los casinos, que Dios no es suficiente para darme ese contentamiento, quizás. Ok. O sea que sí hay chicas que están batallando. Exacto. Ok. Gracias. Es Exacto, el que lo está conociendo y aprende más de él se da cuenta que mi búsqueda por la felicidad, y quizás en un casino, como dice nuestra hermana aquí, es una mentira. ¿Qué más, chicas? En serio, ¿eh? Aquí vine en un lugar de muchas chicas piadosas. Alejandra, ¿verdad? Que Dios no me ha hecho esta buena mujer que quiero ser, y Dios no ha sido suficiente para eso. Mi maternidad, que estás diciendo puntos muy claves para los que tienen hijos acá, es Dios no es suficiente para hacerme una buena mamá, ¿no? De que no le esté gritando a los hijos o algo así. ¿Qué más, chicas? Cuando Dios parece que no es suficiente, ¿en qué área de nuestras vidas, Patty? Okay. Párense, cuando les diga, párense para que todas puedan escuchar, por favor. ¿Alguien más? ¿Que no haya pasado? ¿Por allá? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Atrasito? Wow. Depender de Dios, Dios no es suficiente, o sea, dudamos de que Él vaya a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Muchas gracias. Exactamente. ¿Qué más? ¿Por acá nadie ha dicho nada? Eli, levántate para que podamos escucharte. Aceptación, que esas ganas de que la gente le caiga bien y que te amen, y más en esas generaciones que están batallando tanto en ser aceptadas, cuando Dios no es suficiente, que ya somos aceptadas en el amado, y de que Él es el que puede saciar esa necesidad de constantemente sentirnos saciadas y amadas y aceptadas. Gracias. Híjoles, ahí tocaste puntos delicados. Ella comenta, ¿cuál es tu nombre? ¿Marlene? Patty. Cuando Dios no es suficiente, creo que Dios no es suficiente para restaurar mi matrimonio. Chiquita. Que Dios no pueda ser suficiente para eso, todo el contorno de lo que es la familia, ¿ok? Pero ahí, ¿cómo vendría? ¿Que Dios no es suficiente para darme los tiempos que necesito? Ok, como eso de que quiero las cosas ya, y como que no, el esperar en Dios, eso como que no es suficiente, Dios, en darme las cosas quizás en el momento cuando las queremos, ¿no? Pedimos algo y lo queremos, ¿cuándo? Allá atrásito, ¿tu nombre?
Dulce.
Que Él no es suficiente para sanar una enfermedad. Exactamente. ¿Qué más?
Pues cuando creemos que
qué importante. Pecas, caes, y a veces cuando parece que Dios no es suficiente para levantarnos y volver a ponernos de pie y empezar de nuevo. Algunas jovencitas, bueno, ya hubo una jovencita aquí, pero más jovencita que tenga ahí algo. ¿Cómo Dios parece no ser suficiente en tu vida? Digo, Eliana ya comentó algo, pero ¿alguien más de las jovencitas? Ok. De las más grandecitas, jovencitas más grandecitas. De las señoras que ya han vivido muchos años y ya han entendido, ¿ellas tendrán cosas que Dios parece no ser suficiente? ¿O ya ellas entendieron todo perfectamente? A ver, señoras por allá en la mesa, algunas áreas en las que podamos batallar que Dios no es suficiente en la edad en la que se puedan encontrar ahorita.
La
menopausia. Allá atrás. Que Dios no es suficiente para que yo dé amor a los demás. Ok. ¿Sí sabían que hay muchas mujeres ya mayor que sufren de soledad? O si ya son viudas y batallan sabiendo que Dios las ama y que Dios está con ellas, y sufren de sentirse solas constantemente. Dos más. Soledad, gracias. Es padre exponer nuestro corazón. ¿Duele? Sí. ¿Y es muy difícil? Sí. Pero cuando tú expones tu corazón, dices, yo necesito también de Él. Y para mí también Él, a veces soy engañada en que Dios no es suficiente para mí. Y exponemos nuestro corazón, pero creo que estamos en un lugar ahorita seguro donde podemos hacerlo. Ok. El mapa de hoy, de este ratito, es vamos a ver cómo se ve cuando parece que Dios no es suficiente en la Biblia, en casos reales que tú vas a decir, no es posible. ¡Así soy yo! Y luego, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? Y una invitación que nos hace Jesús. Ese es el mapa. ¿Les parece si oramos? Padre precioso, nuevamente oramos, porque nuevamente te necesitamos. Constantemente, Señor, estamos necesitadas de ti. Te ruego que llenes este lugar de tu Espíritu Santo y hagas lo que nadie tiene el poder de hacer más que tú. Llénanos de ti, Señor, y llénanos de tu palabra. Y tú mueve cosas en nuestro corazón que tienen que ser movidas para poder fijar nuestros ojos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Hay muchas historias en la Biblia de gente que para Dios no era suficiente, o creía que Dios no era suficiente para ayudarlos. Y nos va a reflejar un poquito cómo nos vemos. Nos vamos a identificar en unos de estos casos. Ahorita les voy a comentar yo algunas, y luego vamos a ver en la Biblia unas específicas. Y van a ver si ustedes les gustaba, espero, antes las novelas, o ustedes crecieron en una novela de vida de disfunción, disfuncional total, como la mía. Van a ver que la Biblia habla de esas historias también y tiene de esas historias también. Ok, ¿ustedes recuerdan quién es Noemí? ¿Quién es Noemí? ¿La suegra de? Ok, de Ruth. Ok, chéquense estas palabras de Noemí. Se cambió el nombre a Mara. ¿Qué quiere decir Mara? Amargada, amargura. Y estas son palabras de Mara. Escuchen bien, ¿eh? No me llames Noemí, sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Qué importante ver aquí. Ella conoce que es el Dios Todopoderoso, pero le falta muchos atributos para poder conectar la sabiduría, la soberanía, el amor y la bondad de Dios. Pero dice, no me llames ya Noemí, llámame Mara. Estoy amargada, estoy enojada con Dios por lo que Él me ha quitado. Yo me fui llena y regreso con las manos vacías. No sé si algunas de ustedes se puedan identificar hoy con eso, de la amargura. Yo he pasado por mucha amargura también en mi matrimonio, que Dios ha tenido que trabajar conmigo. Pero bueno, ese es un ejemplo y vamos a tratar de identificarnos. Luego, otro ejemplo de la Biblia de gente que no cree que Dios es suficiente es el pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios estaban cautivos en dónde? En Egipto, estaban cautivos en Egipto y clamaban y clamaban, Dios, sácanos de aquí, estamos sufriendo. Y clamaron por muchos, muchos años. Dios hace un milagro precioso, espectacular, los saca de la cautividad de Egipto, ven las plagas, ¿recuerdan? Los saca y su primer problemita y esto pasa. Fueron rescatados de Egipto y llegan en su primer aprieto enfrente del Mar Rojo. ¿Saben lo que decían? ¿No habéis sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Ok? Dios hace algo espectacular. ¿Qué hace Dios? Abre el mar. ¿Caminaron en qué? En seco. ¿Estás de acuerdo que la Biblia pudo haber dicho y caminaron? Y obviamente cuando hay agua y se abren las aguas, pues queda húmedo. ¿Qué tiene? Pero no, Dios quiso ir más allá para volarnos la cabeza aún más de que caminaron ¿en qué? En seco. Imagínate caminar en seco y el agua aquí separada y ves este milagro impresionante y llegan y dicen, no puede ser Dios, y empiezan a alabar a Dios, Dios tú eres bueno, solo tú, y empiezan a adorarlo y cantarle y todo, y continúan y llegan a un lugar donde las aguas eran amargas. No pasaron años ni meses, pasaron días. Imagínate, Dios hace, ya lo sacó de Egipto, abre el mar y ahora llegan a un lugar, oye, como que ya es como, oye, pues ya sabes que Dios va a hacer algo, ¿no? No, ¿qué dicen? ¿Qué hemos de beber? Dios, ¿qué hemos de beber? Y empezaron a quejarse con Moisés, oye, ¿esta es la vida la que nos traes? ¿Qué vamos a beber ahora? ¿Tenemos sed? Y Dios le muestra un árbol a Moisés y dice, pon este árbol en el agua, y el agua se volvió en agua dulce, agua fresca para que ellos tomen. Tercer milagrazo. Después de eso, Dios los guiaba en el desierto por una nube, les daba sombra, les daba luz en la noche, sus sandalias no se desgastaban, tenía alimento, agua y todo lo necesario, y se estaban quejando. Tenían un alimento, ¿cómo se llama? Y ese maná era específicamente lo que su cuerpo necesitaba, con los nutrientes que necesitaba para ir al baño bien y seguir caminando y que todo funcionara bien. Era específicamente porque Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Nosotras no lo sabemos. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos de lo rico que comíamos en Egipto y ahora nuestra alma se seca. O sea, yo soy dramática, pero creo que ellos me ganan. Por eso le digo a mi esposo, amor, soy bíblica, no soy dramática, soy bíblica. Nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y empiezan a decir las cebollas, así empiezan hasta decir de lo que extrañan. Estaban años y cientos de años en cautiverio, sufriendo, maltratados, torturados, y estás extrañando ¿La cebolla? ¡Qué impresionante! Y así somos nosotras. Dios hace esto, y Dios hace esto, y Dios, ¿y ahora qué? Se nos olvida la fidelidad de Dios en todo este camino. Y prepárate, abre tu Biblia y vete a Génesis 29 y prepárate para esta novela impresionante. Si esto que acabamos de ver fue poco para ti, chéquense esto. Va a ser algo larguito, pero conéctense, pongan toda su atención. Génesis 29. Y ahorita les digo el versículo. Jacob estaba enamorado de una chica que se llama Raquel. Le dice a su papá Labán: trabajaré por ti 7 años y me das a tu hija. Y era su hija menor. Ok, Labán le dijo, claro que sí. Trabajó por él 7 años. Chéquense qué paciencia, ¿eh? 7 años. Y a la hora del matrimonio, en la noche y todo cubierto y románticamente, ¡suas! No era Raquel, era su hermana Lea. Y tenía un pequeñito problemita Lea que a Jacobo no le encantó. Digo, a Jacob, ¿cuál era? Lea era feita. Y no le encantó. Dice, oye, Labán, ¿cómo haces esto? Me engañaste, yo quería a Raquel. ¿Cómo creen que se sintió Lea? Trabajaré por ti 7 años más. ¿Por qué? No sé por qué le dijo 7, le hubiera dicho un mes o no sé, ¿no? Pero 7 años más y me das a tu hija Raquel. Está bien. Y ya. 7 años, pum, se casan. Entonces ya tiene 2 mujeres. Ya desde ahí ya el problema está serio. 2 mujeres en una casa, 2 esposas, ahí ya no va a acabar bien esto. Vayan conmigo, por favor, y acompáñame, diría mi esposo, a la Rosa de Guadalupe de Raquel y de Lea. Acaba de pasar lo que yo les dije, entonces vayan al 29:28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. 29. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, Bila por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Cuando la Biblia dice y se llegó, quiere decir que hubo intimidad, ¿ok? La Biblia dice estas cosas también, no se asusten. Ok, vamos, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Ah, como ya tuviste hijos, entonces ya te va a amar tu marido. Ok, 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado luz a 3 hijos. ¡Wow! Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Vamos bien? 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, Llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Como Dios no hace nada, yo tengo mi plan B. ¿Saben cuál es? Tengo a mi sierva, pues métete con mi sierva y su hijo será mi hijo. ¿Cómo creen que se sintió Bila? No sé, esto es como, yo quiero saber más de Bila, ¿qué fue esto? 4. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Pero Jacob no quiso, porque amaba a su esposa y no quiso hacer eso. Eso sería algo deshonroso y sería algo como tratar de cambiar los planes de Dios. ¿Eso dijo Jacob? No. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. ¿Por qué no? 5. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, o sea que no fue solo una vez, o quién sabe cuántas veces para que pegara. Y concibió otra vez la sierva y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Pero Jacob dijo: ¿cómo crees? Ya tengo suficientes hijos, no quiero estar con tantas mujeres. ¿Eso fue lo que pasó? Ok. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Versículo 11. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. 12. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo. ¿Qué onda con Jacob? ¿Qué onda con Lea y Raquel? Y dijo Lea, el 13, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Wow, tienes muchos hijos, aparte de los tuyos, también de los de tu sierva. Wow, dichosa la van a nombrar. Y llamó su nombre Aser. 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y mandrágoras en el campo. ¿Saben qué son mandrágoras? Plantas, flores, medicinales. Eso es todo lo que halló. Ok, nada más quería que supieran ese dato. ¿Por qué? Y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Tú me das las flores que a mí me encantaron y yo las quiero, pues esta noche mi esposo va a dormir contigo. Ah, que también es tu esposo, pero me ama más a mí. Pero te lo dejo una noche. Ok, no sé si a ti te huele la cabeza esta historia, pero... y solo vamos a leer una parte, se pone peor. 16, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos en el 16? Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz al quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, ahora sí me va a amar, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zebulón. Ok, 21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo. Por fin, Por fin Raquel iba a tener lo que tanto deseaba. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo... Lean eso, por favor. Por fin Dios le concede un hijo. Y a la hora de nacer el hijo, ¿qué dice Raquel? Quiero otro. No estoy satisfecha con uno, quiero otro. ¿Qué es esto? A mí me vuelve loca esta historia. ¿Y saben qué? Si continúan leyendo, los hijos de las siervas no están considerados en las generaciones. No, cuando dice cuántos hijos tengo, él dice los hijos de Lea, y los hijos de la sierva eran, y luego llega un punto donde Jacob los tiene que dividir, y divide primero a Raquel y a sus hijos porque la ama más, luego pone a Lea y a sus hijos, y luego pone a las siervas y a los hijos. No los considera como realmente generaciones de él. ¿Sirvió de algo tener hijos de otras personas? No, sirvió de un desastre tremendo. Y quiero, uno, Lea era despreciada por ser tan bonita. Lea era despreciada porque no la amaba Jacob, porque no era muy bonita. Y Raquel no estaba satisfecha porque ella no podía tener hijos. Una estaba insatisfecha porque no era bonita, otra estaba insatisfecha porque no tenía los hijos. Proverbios 27:20 dice lo siguiente: los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Saben qué, chicas? Me doy cuenta que yo me parezco mucho a todas las personas que les acabo de decir ahorita. Eva, ¿se acuerdan? Tengo todo perfecto, pero quiero más. No creo que Dios sea suficiente para mí, así que me voy con la otra cosa que ve mejor mis ojos. Noemí, ahora no hay que juzgar. ¿Saben lo que le pasó a Noemí? Se le murió su esposo y a sus dos hijos. Yo creo que yo hubiera reaccionado igual. Se le murió su esposo y sus dos hijos. Las tragedias nos hacen dudar del amor de Dios cuando no lo conocemos. Pasa algo malo y pensamos que Dios nos está juzgando, que Dios nos está haciendo mal. Vemos el pueblo de Dios, el miedo y la necesidad. Imagínense el miedo, no juzguemos a estas personas que en ese momento decimos, ay, qué quejumbrosos, ¿verdad? Nada que ver conmigo. ¿Te puedes imaginar estar parada aquí? Tienes el Mar Rojo y tienes un ejército tremendo, los más preparados, porque se había arrepentido el faraón de haberlos dejado, y ahí vienen a matarte, y ahí los ves con todas las armas, y ahí vienen, realmente tú no ves salida. Imagínate qué miedo sintieron ellos. O sea, ponte en ese lugar. El miedo y la necesidad, lo que hablamos ahorita a veces de nuestras necesidades económicas o de cualquier otra cosa, nos hace también dudar de que Dios está con nosotras. Falta de fe, falta de creer lo que dice su palabra. Y Raquel y Lea, lo que tengo no es suficiente, quiero más. Esto no me hace feliz, necesito algo más. Chicas, ¿cuántas veces no se han cumplido nuestros anhelos? Alguna de ustedes, no sé si les ha pasado, porque sé que estoy en un lugar donde hay muchas mujeres piadosas que no creen que a veces Dios no es suficiente. ¿Cuántas veces nuestros anhelos no se han cumplido? Es que quiero casarme, quiero salud, quiero familia, quiero esta carrera, quiero esa escuela, quiero ese trabajo y no me lo dieron. Yo he sufrido de, más bien puedo decir sufría, pero bueno, Dios permitió en mi vida que yo desde muy muy joven tuviera problemas, tuviera una enfermedad que se llama endometriosis, que causa infertilidad, causa fatiga crónica y causan dolores horrorosos. Y en enero fue mi sexta operación y me quitaron la matriz. Ustedes saben que yo tengo un hijo, por eso digo que es mi hijo, que es mi milagro. Porque cuando los doctores en todas mis operaciones decían, no entendemos cómo tú te embarazaste. Pero nosotros habíamos esperado porque teníamos el anhelo de tener otro hijo. Pero estábamos contentos y satisfechos con nuestro chiquito Cristian, pero había algo ahí que decíamos, ¡ah! O más bien yo, tal vez mi esposo estaba todavía más satisfecho, pero quisiera otro bebé. Quisiera otro bebé, me encantaría tener, se me fue tan rápido Cristian y yo pensé que sí iba a tener otro bebé. Más de 17 mujeres soñaron conmigo embarazada. Mujeres de la iglesia. Con niñas, con niños, con gemelos, con cuates. Dije, Dios, creo que este eres tú diciéndome algo. Y llegaba a mi casa, ya sabes, en la iglesia cuando te dicen, creo que estás embarazada. Tienes ojos de embarazada. Estamos entre mujeres, pero me decían, ya te ves más como, creo que estás embarazada. Y era ir a mi casa y ponerme de rodillas y decir, tú eres suficiente, no necesito otro hijo. Te necesito a ti y lo que yo quiero es a ti y no otro hijo. Yo no quiero otro hijo si eso no es lo que tú quieres para mí. ¿Lo anhelaba? Sí. ¿Se me concedió? No. Pero Dios sigue siendo bueno. Él sabe por qué. Cuando salí del hospital en enero, estuve 2-3 días sin ver a mi chiquito. Y espero algún día lo conozcan, pero es la ternurita. Y él me estaba esperando y llevaba 3 días sin verlo. Entonces yo, te sacan en silla de ruedas y me ve y me abraza y todo y me dice, mami, y no sé cómo sacó esto, pero me dice, mami, entonces yo ya no voy a poder tener hermanitos. Yo le dije, no, mi amor, pero te tenemos a ti y estamos muy felices de tenerte a ti. Y yo no les miento, sentí que la depresión venía con todo. Y literal, sentí como una carga y un peso bajó mi cabeza. Y era, Señor, es como, oh, yo sé todo lo que me has dicho, pero no te creo mucho ahorita. Y Dios, en su misericordia, Salmo 3:3, literal, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y yo vi a Dios como decir, no se te olvide lo fiel que he sido contigo. Yo he estado en todas tus operaciones. Yo te di un hijo. Yo he sido bueno contigo. Pero yo pude darte el dinero para todas tus operaciones, pero son caras. No se te olvide que yo te amo y que yo sé exactamente lo que tú necesitas. Quiero decirles lo que pasó con Raquel. Dios le concedió su segundo hijo. ¿Y saben qué pasó? Cuando tuvo a su segundo hijo, ella murió. Yo no sé si Dios sabía que algo en mi cuerpo iba a fallar, que algo tiene. Yo no sé si al nacer otro hijo yo iba a morir y Dios dice no, yo no sé, pero Él sí. Y es difícil esta situación, yo lo sé, pero fue su palabra lo que me sostuvo y Él es el que levantó mi cabeza. Y no se te olvide lo bueno que he sido contigo y lo que yo permito en tu vida y no permito en tu vida tiene una razón de ser, tiene un propósito. Y yo sé, las jovencitas, ya me quiero casar, o las casadas, ya me quiero divorciar, o la... Dios sabe por qué ha escogido al hombre que tiene para ti. Dios ha escogido bien. Él sabe lo que necesitamos. Chicas, Dios no me dio al hombre que yo tanto soñé. Me dio al hombre que yo necesitaba para aprender a ser más como Cristo. El hombre con el que yo iba a aprender a modelar a Cristo. Y lo vamos a ver en la última conferencia. Dios sabe y escoge perfectamente lo que nosotras necesitamos, aún las pruebas. Yo no entiendo por qué no tengo otro hijo. Yo no entiendo por qué Sammy tiene leucemia. Yo no sé si él va a morir o no. Pero Dios sí sabe. Y Él dice: yo que sé, yo que tengo el control, yo que soy soberano y sé lo que va a pasar y cómo vas a terminar, ven, refúgiate en mí, te pondré bajo la sombra de mis alas y aquí yo te voy a proteger. Confía en mí. Esa es una lucha de todos los días, tuya y mía, en todos los aspectos de nuestra vida. Constantemente somos engañadas de que si tenemos tal cosa, entonces estaremos completas y felices. Y hay veces que anhelamos cosas buenas. ¿El anhelar cosa, otro hijo es malo? No. ¿El anhelar una carrera es malo? ¿El anhelar casarte es malo? No. ¿El anhelar ser sanada es malo? No, sufres cuando tienes, o sea, yo me acuerdo de esos dolores de que tienes que apretar los dientes del dolor y no puedes dormir y te estrellas contra las paredes porque dices: ya no puedo más de este dolor, y no entiendes por qué Dios no te lo quita. Salmo 38:9. Lo amo. Y dice así: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Dios sabe y conoce nuestros anhelos. Dios conoce nuestros deseos. Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que todo lo que tanto anhelamos no es la respuesta para estar completas y felices. Lo vimos con Raquel. Chicas, díganme, cuando tuvo a su primer hijo, ¿fue la solución de la felicidad de Raquel? ¿Ya fue feliz y ya dijo: ¡yay! ¡Ya! ¡Fiesta! ¿Sí? No. Cuando Dios te ha dado algo que tanto has anhelado, ¿esa fue la respuesta para ti? ¿Ya te hizo feliz para siempre? ¿No?